COVID-19. Bueno, y hablando de educación, está la viceministra de Educación, la licenciada Alcira Sosa, en comunicación, Carmen, y audiencia, ¿verdad? Y justamente, bueno, la saludamos a ella para conversar posteriormente. Viceministra, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señora?
Muy buenos días, Ricardo, Carmen, y a toda la audiencia.
¿Cómo estamos, viceministra? ¿Bien?
Muy bien, aquí trabajando a full.
¿Cuál es la evaluación que se puede hacer del desarrollo de las clases virtuales a hoy miércoles, viceministra?
Bueno, aquí hay que reconocer que ya teníamos experiencia, dado que en el año 2020 estuvimos prácticamente todo el año en dicha modalidad. Entonces, como que se generaron en medio de las limitaciones ciertas condiciones para hacerlo posible, ¿verdad? Uh-huh. Y los docentes hemos aprendido a reorganizar nuestras actividades de clase, a utilizar más la tecnología en los casos que son posibles. Y bueno, creo que hemos generado también un aprendizaje importante en términos de las adecuaciones curriculares a este contexto.
Uh-huh. Así que en base a la experiencia del año pasado, ¿se puede pensar, viceministra, que inclusive se puede obtener un mejor resultado comparativamente con el año pasado hoy?
Comparativamente con el año pasado, sí, sin duda, ¿verdad? Aunque en términos de logros de aprendizaje sabemos que son muchos los factores que lo definen y sin duda hay varios estudios ya realizados en el mundo que dan cuenta de un porcentaje importante de pérdidas en términos de aprendizajes efectivos, sobre todo en las áreas de lenguas y también en matemáticas. Tenemos estudios que dan cuenta de que aproximadamente 11 en el mundo, te digo, no solo en Paraguay, ¿verdad? 11 millones de niños podrían no desarrollar habilidades básicas en estas líneas.
Bueno, y comparando un poco los datos, viceministra, si bien sabemos, ¿verdad?, que hay serie de dificultades en el aprendizaje, en el desarrollo de las actividades en aula, ¿verdad? Por más que comparando un poco en tiempo fuera de pandemia, siempre se ha notado ese déficit. ¿Cuál es la calidad de la educación que se puede tener al final de la pandemia por el trabajo y la forma como se está haciendo, ministro? ¿Se puede decir que vamos a seguir en la misma? ¿Va a haber un retroceso? ¿Se puede mejorar? ¿Qué nos espera en ese aspecto?
Bueno, nosotros como ministerio vamos a evaluar justamente, seguro conocerán los resultados del SNEPE comparativamente con el año 2015, el año 2018 en relación al año 2015, hemos tenido así como un leve retroceso en los porcentajes y un aumento de la cantidad de estudiantes que se encuentran en el nivel 1 y 2 en estas áreas que son evaluadas. Y considerando ese contexto de pandemia, nosotros en el año siguiente vamos a tener una evaluación justamente que pueda recoger los resultados en este contexto con estas características que están definidas por los factores asociados.
Uh-huh. Viceministra,
podría adelantar así como uh-huh. así una simple percepción hablarte sin documentos, ¿verdad? Mm. No podemos tenerlo una vez que apliquemos esas pruebas.
Claro, ahí sí se va a notar, ¿verdad? Se va a tener los resultados reales.
Así mismo.
Mm. Bueno, viceministra, ¿y se puede desarrollar íntegramente el calendario escolar en forma virtual?
Bueno, en realidad es a distancia. Virtual es para quienes tienen ciertas condiciones de conectividad y tecnológicos para desarrollar las actividades justamente en esos entornos. Uh-huh. En la mayoría de nuestras instituciones tenemos a nivel país como un 30% de la matrícula que tiene esas posibilidades de contacto con los demás estamos trabajando con otras alternativas y con los cuadernillos, otros materiales de apoyo, por supuesto también el celular como un medio de acceso a la información y de facilitación de ciertos documentos e incluso algunas actividades en términos de materiales de apoyo, pero que sabemos tienen sus limitaciones, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto por, sobre todo para los chicos de primaria, de primero al sexto grado, que el celular por lo general es de los padres, eso está supeditado a las horas que los padres se encuentran en la casa, a la vuelta del trabajo. Es por eso que ahora estamos haciendo un fuerte énfasis en la entrega de materiales impresos que permitan justamente a los estudiantes contar con esto para el desarrollo de las diversas actividades que son planteadas tanto por los docentes y también desde el Ministerio de Educación a través de la plataforma, a la cual sí el docente por supuesto tiene más facilidades de acceso que los estudiantes.
Viceministra, sé que no es responsabilidad del ministerio, ella corre a cuenta de cada quien, pero digamos, ¿existe una especie de control, de seguimiento, aunque sea en forma lejana, que hacen ustedes los docentes que pertenecen al sector público, teniendo en cuenta que también muchos de ellos están en el sector privado, y cuál es el comportamiento que tienen, verdad? Y que el día de mañana, cuando se tenga que regresar a las clases presenciales, no sean estos docentes portadores de la enfermedad, porque al fin y al cabo es la responsabilidad de cada quien, ¿verdad? Pero en ese aspecto, ¿quién les garantiza, verdad, que se vaya a cumplir también en un 100% en ese aspecto con el protocolo sanitario por parte de los docentes?
Bueno, ahí me parece que la respuesta es obvia. Somos todos adultos y somos responsables, o sea, somos profesionales, y se supone que si tenemos ciertos síntomas tenemos que activar el protocolo, estemos en la escuela del sector oficial o privada. Uh-huh. Es lo único que podría decirte realmente.
Y sí, es cierto, ¿verdad? Por eso justamente le decía, ¿verdad?, que no. Pero yo creo que también es importante recordarle a ellos y por lo menos lanzar cierta advertencia, que es importante el cuidado personal que ellos también vayan a realizar en todo este tiempo, viceministra.
Sin duda, creo que, o sea, nos cuidamos entre todos, ¿verdad? Justamente esa es la responsabilidad compartida que tenemos como sociedad para que los índices de contagio vayan disminuyendo.
Viceministra, estamos en la semana de la transformación educativa, ¿no? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué tanto se está avanzando en ese aspecto?
Bueno, en esta semana lo que hemos iniciado es justamente la etapa de consulta. En los meses anteriores, el año anterior, el fuerte énfasis estuvo en el diagnóstico y bueno, también condicionado por la situación de la pandemia, y actualmente hemos iniciado el trabajo a nivel de territorio como un primer acercamiento que nos permita recoger el sentir de la gente, o sea, de los docentes, de los directivos, supervisores y por supuesto de los padres y de los estudiantes en relación a esa escuela que soñamos, la educación que queremos para el Paraguay. Esto lo estamos haciendo en todos los departamentos del país, y a partir de la sistematización de lo que se recoja de estas situaciones, vamos a estar consolidando esos documentos y compartiendo nuevamente el territorio para que podamos analizar conjuntamente cómo soñamos esa educación en el Paraguay. Y bueno, hay toda una metodología desarrollada en cuanto a estos espacios de consulta y de construcción ya de los documentos que puedan permitir las discusiones para estos acuerdos.
Viceministra, la pandemia podría ser, digamos, una dificultad para llevar adelante estos trabajos y que les permita precisamente tener el día de mañana y al término de este proceso un mejor producto.
Sin duda genera algunas limitaciones, ¿verdad? Y particularmente en estos momentos en que contábamos con una cantidad de matrícula en formato presencial y otra distancia, bueno, ahora se han tenido que realizar ajustes que nos permita trabajar en esa metodología, pero esta es la primera, es el primer espacio de discusión, no es el último. O sea, esto vamos a seguir haciéndolo los meses subsiguientes, y la intención es justamente recoger el sentir de todos los autores y de todo el país y poder trabajar en base a eso, ¿verdad?
Viceministra, hablando de la virtualidad, le consulto lo siguiente. ¿No se llega, digamos, a conocer a profundidad con la virtualidad al alumno? ¿verdad? Le doy un ejemplo. Obviamente la presencialidad tiene esa arista importante de que el docente puede conocer al alumno profundamente, en qué sentido, de qué es capaz, cuál es su nivel, porque hay diferencia entre un chico y el otro por A o B motivo, ¿verdad? Entonces el docente lo que busca es tratar de equilibrar, ¿verdad? De nivelar eso en el grado en el que está, ¿verdad? Esa es la dificultad también que se da, y lastimosamente no podemos solucionar ese punto, ¿verdad? Que el docente le conozca a su niño de primero, de segundo, de tercero, de cuarto grado, incluso puede estar, digamos, captando cuál es el problema que puede traer ese chico, ¿verdad? Pero hablo de la capacidad, del nivel de capacidad de ese chico, ¿verdad? Con la virtualidad, porque con relación, es relativo con relación a las tareas, porque requiere, de hecho, el apoyo de mamá y papá, ¿verdad? Entonces, a veces, quizás lo que se refleja no es tanto del niño. No sé si entiende a lo que me refiero.
Sí, te entiendo. O sea, el acto educativo en realidad es el establecimiento de vínculos entre, básicamente entre el docente y los estudiantes, que es lo que ocurre en el aula. Es una modificación de la idea del aula en este formato que tradicionalmente está más preparado para la educación de adultos.
Superior.
Exactamente. Sí, si nos remontamos a lo que es la educación a distancia de los años 70, justamente estaba dirigido a adultos y sobre todo que en contextos de alta dispersión geográfica o de trabajo, que no pueden asistir a un centro regularmente. Claro, la pandemia nos ha desafiado como humanidad a replantear esto para garantizar la continuidad del vínculo, sobre todo con la escuela, y por eso también en este segundo año, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, hay una fuerte necesidad de retorno a la escuela, ¿verdad? La escuela como un espacio de aprendizaje, pero también como un espacio de socialización, de creación de vínculos, ¿verdad? Que nos permite construir ciudadanía, generar otro tipo de aprendizaje, no solo relacionado a lo cognitivo, y por eso es que el fuerte énfasis está en cómo generamos condiciones para que este retorno gradual, seguro, en condiciones de una generación de confianza, diría yo, incluso de la familia, para que podamos enviar a nuestros hijos a las instituciones educativas, es tan importante. Y en casi todos los países estamos también en esta modalidad, por más que hemos retornado en un alto porcentaje, estamos con cierres por ciertos periodos, retornamos de vuelta a la presencialidad, más que nada definida por la situación de la crisis sanitaria, ¿verdad? El movimiento que se da en términos de contagios en diferentes zonas.
Le doy un ejemplo, viceministra, que me toca con mi niño de 9 años, está en el cuarto grado, en matemáticas. Por lo general, en menos de, y es la discusión con él, hace directamente el resultado, ¿ya? Entonces se quita la foto, se envía a la profesora y la profesora se molesta porque dice que el niño no cumple el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque quieren los cálculos auxiliares. Él me dice que él hace todo ya en su cabecita, ¿verdad? Y que es aburrido escribir todo eso en una hoja porque él ya sabe. Entonces, por eso digo que lastimosamente el docente no llega a conocer a su niño de qué es capaz, porque en el aula va a poder verificar la capacidad de ese chico, ¿verdad? Él es rápido en matemáticas, pero él directamente hace el resultado, lo hace bien, ¿verdad? Entonces, la docente me dice no cumple con el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y hay una discusión ahí también porque, o sea que yo soy honesta, el chico hace solo su tarea de matemáticas, no es que yo le hago, ¿verdad? Y yo sé, como mamá sé que está cumpliendo perfectamente su, o sea que está entendiendo
como docente,
todo.
¿Vos también sos docente?
Sí, pero trato de, ya sé que soy, ¿verdad? Pero digo nomás, ¿verdad? Yo lo conozco como mi hijo y bueno, como docente sé de su capacidad, ¿verdad? Pero la discusión es que ella me dice que el niño no está cumpliendo ese proceso. Y siempre es, me descuido y ya él directamente el resultado de la división, de la multiplicación, porque él me dice que ya en su cabeza hace todo.
Sí, te entiendo perfectamente. Son las diferencias individuales que tenemos cada uno, ¿verdad? Todos aprendemos de distintas maneras. Lo importante es el foco en el aprendizaje. Mm. Y bueno, hay que reconocer que lastimosamente a veces no valoramos esos otros procesos, pero es así como decir, probablemente si estábamos en el aula, la profe tendría la evidencia de que sí trabajó solito, y a veces se quiere dudar como que acá solamente envías los resultados, pero creo que es también un proceso de aprendizaje de nuestros docentes de poder justamente identificar esas diferencias que tenemos las personas, ¿verdad? Y de cómo vamos aprendiendo. O sea, lo importante es aprender el método, o sea, los métodos de aprendizaje son variados, las maneras en que cada uno vamos aprendiendo en tal o cual área, sin duda son diferentes de acuerdo a nuestros intereses y también a nuestras habilidades propias.
Y ahí nos damos cuenta cómo la educación es dinámica y las estrategias para cada, siempre de hecho es así, para cada alumno quizás tiene que ser diferente para buscar el equilibrio en sí.
Así mismo, por eso se habla de la necesidad de una educación inclusiva que reconozca justamente esas diferencias en los procesos de aprendizaje y que puedan promovernos de acuerdo a nuestras habilidades. Es el gran desafío siempre en el sector educativo, ¿verdad? Una
totalmente.
Que responda a una mirada más integral, y no solo a la lógica del desarrollo del programa de estudios.
Viceministra, por último, con relación a, ¿se estará realizando nuevamente una distribución, no sé, de los kits de alimentos, de la merienda escolar? ¿Eso se va a estar haciendo nuevamente para las instituciones educativas de la capital por parte del MEC?
Así mismo, el próximo lunes, toda la semana nuevamente estamos como el operativo de distribución de kits de alimentos en todas las instituciones de capital que forman parte del programa.
¿Cuántas instituciones tienen y a cuántos niños deberían de favorecer?
Bueno, hay una actualización realmente, están un poquito más, en la primera entrega tuvimos 156 instituciones, para esta segunda vuelta eso ha aumentado, porque ya se han dado confirmaciones de matrícula, y hemos llegado a 44.022 estudiantes, actualmente esto también aumenta, vamos a estar entregando a más de 50.000 estudiantes el kit de alimentos.
44.022 alumnos se beneficiarán de cuántas instituciones, dijo.
Se beneficiaron en el mes de marzo.
Ah, ya.
56 instituciones, pero esto ahora en abril aumenta, tanto en términos de cantidad de instituciones y de cantidad de estudiantes. Van a ser un poco más de 50.000 estudiantes, por ende familias, ¿verdad? Porque en la modalidad
claro.
de alimentos en realidad se beneficia a toda la familia, no solo el estudiante que antes almorzaba o desayunaba en la escuela.
Bueno, más de 50.000 familias entonces se van a estar beneficiando. ¿Y para cuántas instituciones educativas sería, viceministra? ¿Tiene el número actual?
Exactamente, voy a tener al cierre el número final, ¿verdad? Porque
¿pero es mucho lo que aumenta las instituciones?
Un poco más de 200 instituciones.
¿Y por qué esa diferencia, viceministra?
¿Cómo?
Porque esa diferencia no me llama nomás la atención, ¿verdad? Que 156 y que ahora tienen que ser 200 instituciones, ¿verdad? Así que, ¿cuál, dónde, por qué esa diferencia? No sé.
Porque
no, así que la vez anterior no llegaron a todos.
La distribución se hace en base a la matriculación. Entonces, en marzo todavía muchas instituciones no confirmaron su matrícula en el sistema que tenemos, que es el RUE, el Registro Único del Estudiante. Entonces nosotros solo podemos entregar por cuestiones de transparencia y de auditoría a las instituciones cuyos directores han actualizado en el sistema el acta por el cual la familia autoriza participar de ese programa, porque en realidad el responsable, padre, madre o tutor, firma un acta diciéndote yo quiero que mi hijo forme parte del programa. Antes era para autorizar que almuerzo o desayuno en las escuelas, y hoy día, o sea, desde el año pasado, para que puedan retirar el kit de alimentos. Entonces nosotros tenemos las actas de esos 44.022 estudiantes que en marzo solicitaron, y ahora para abril hay más solicitudes.
Bueno, entonces el lunes arranca la distribución de más de 50.000 kits de alimentos.
Así mismo.
Que va a beneficiar a esa misma cantidad de familias, ¿verdad? De un poco más de 200 instituciones educativas de la capital.
Así es, Ricardo.
Viceministra, muy amable como siempre. Gracias por su tiempo y que tenga una linda jornada de trabajo hoy.
Cuando gusten, igualmente.
Hasta luego, señora. Muy amable. Sí, estábamos en comunicación con la licenciada Alcira Sosa, viceministra de Educación, hablando de lo que pasa en el sector educativo en tiempo de pandemia.
Sí,
Carmen,
¿eh? Sí.
No es fácil.
No, y yo lo que veo es que le entiendo también a la profe, ¿verdad? Es una señora grande.
Estás
ya
haciendo mención a la desconfianza, ¿verdad?
Sí, no, tiene mucho trabajo la pobre. Está evidentemente todo el día con el celular corrigiendo tareas y yo sé que es cansador.
¿Contigo ocurre como docente también eso?